Me gusta escribir tu nombre en las paredes del barrio. Me gusta oír cómo suena cuando lo grito por la avenida. No hay nadie que lo discuta, he nacido para amarte. Por eso cuando no suenas me acerco un poco a la muerte. Un pájaro necesita el nido y su compañera. Yo necesito mi alma para cantar esta melodía. La 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 di da ya, di la la di da ya, di la la di da da ya, la di da.
Estábamos compartiendo Nunca encontraré una casa como la que hay en mí, tema que da nombre al reciente disco de Lito Nevia, a quien recibimos en la tarde de Mamá Rock. ¿Qué tal, Lito?
Ah, ¿cómo te va, Lucas? ¿Cómo andás?
Bueno, bien, bien, contentos de recibirte una vez más aquí en Mamá Rock, y en este caso con un disco nuevo, con una portada hermosa, donde aparece tu primera nieta. Bueno, contanos sobre este disco. Digo primera nieta porque por estos días fuiste abuelo nuevamente.
Claro, claro, de golpe, sí, mi hija ahí. Bueno, la nenita esa que está en la tapa es Laia.
Sí.
Que cumplió hace poquito 3 años, y bueno, una amiga, Carolina, una amiga de mi hija, que es muy buena fotógrafa, y le sacó enseguidita de chiquita esa foto de tapa que a mí me encantó. Primero creo que me hizo acordar un poco a cosas de cine, al final de la película de Truffaut, Los 400 golpes, algo de eso pasa por ahí, con un chico. Bueno, eso del gesto, de la mirada infantil, pero una mirada fuerte así.
Sí.
Y bueno, me quedé prendido con qué lindo sería ponerla en una tapa. Y pasó el tiempo y bueno, llegó el momento que decidí ponerla en este álbum de los que hice este año, en este que es el álbum de canciones con letras, porque hice otro par más, pero son instrumentales, ¿no? Así que ahí, acá, metimos esa tapita, estoy contento con el disco también, y salió hace unos 2 semanas, digamos.
Exactamente, disco de canciones nuevas. Coméntale un poquito a la audiencia de Mamá Rock.
Sí, es el disco que hice, digamos, en ese tiempo del encierro, para llamarlo de alguna manera. Uh-huh. Prácticamente todas las grabaciones son nuevas, hechas en ese tiempo, en el final del 20 y el 21. Las canciones también son todas nuevas, exceptuando tres que la grabo ahora de inéditas en esta versión, que las arreglé, pero son más viejas. Por ejemplo, la canción del título es una canción que tenía por ahí perdida desde el año 70.
Bien.
La del título, me acuerdo porque la toqué, mirá lo que me vengo a acordar, la toqué cuando presentamos a Sui Generis en el Teatro Diagonal de Mar del Plata.
Mirá vos.
Que todavía no había salido ni el disco de ellos. Que tocaban en forma de quinteto, y entonces fueron teloneros nuestros y nosotros presentando el disco de Winca, casi 71. Y en el medio de todo el disco de Winca yo pelaba esa cancioncita solo con la guitarra, pero después no la grabé nunca, ni la toqué con más músicos ni nada, y me quedó por ahí, y creo que me acordé más que nada de la canción por el título tan extenso que tiene. Y pensé que ese era el momento para titular el disco.
Claro, ¿sí? Claro que sí. Laia es, bueno, como decíamos, tu primera nieta que aparece en la portada. ¿Y la más pequeñita?
La más pequeñita hoy hace una semana.
Una semana, bien.
¿No? Que se llama Lea Franca.
Bien.
Y es también de la raza de esta, parecen dos marcianos, sí. Personas.
Qué lindo, qué lindo.
Cuando escribas algo, piensa en el futuro, pero no en la forma que debe ocurrir. Piensa que una historia se hace con las manos, se escribe con llanto de color pasión. Que nadie te diga que el presente es todo, porque es la manera de impedirte crecer. Y cuando vengan a pedir tu mano, no estés distraído y sepas quedar.
Que nadie te diga que el presente es todo porque es la manera de impedirte crecer, es una de las grandes frases de la canción Lo Básico de Hoy. Y también hay otra frase en la canción Dulce Melodía que me quedó marcada, cuando la escuché, y me gustaría que te explayes, Lito. Dice: y ahora sé que el amor es igual al dolor que uno siente al nacer.
Mira, la mayoría de las letras de este disco son, digo yo, son letras de amor, ¿no es cierto? Uh-huh. No necesariamente porque todas sean dedicadas a la persona que uno está enamorado, que uno quiere, sino a amor en general. Ese es el planteo frente a la vida que uno tiene, y bueno, fue apareciendo ese tipo de temática, pero enfocado en cada tema desde una visión distinta. Y en esa Dulce Melodía que hablas, sí, la frase esa que cierra la idea de la canción es brava, pero es siempre pensando en esto de que las cosas trascendentes que te dan ese orgullo, vida y respiración, son cosas dolorosas muchas veces, y muchas están relacionadas con el amor.
Claro.
Digo, porque viste, también está toda esta cosa de que cuando alguien se emociona le da vergüenza emocionarse o llorar o no sé qué. Yo soy un tipo que por ejemplo me emociono mucho con cosas que me llegan, que puede ser el final de una película, una parte de un libro, lo que sea, y no tengo problema en el momento que me emociono, a la hora del día que sea y donde sea, y que me emociono en serio y muchas de las veces lagrimeo y todo eso. Me parece que eso es una cosa que está bien, y esto también es la misma emoción que a veces uno despide, uno larga, cuando pasan otro tipo de situaciones en la vida que no son los más placenteros, ¿no es cierto? Claro. Entonces, bueno, un poco la idea de la canción esa es esta, ¿no?
Melodía llegó hasta mí sin saber, le dio luz a mi vida sin preguntar, sin un porqué, y ahora sé que el amor es igual al dolor que uno siente al nacer. Ese amor que después te hace sentir temor frente a la soledad.
Otra de las canciones que me llamó la atención, sobre todo por su sonoridad o su estructura, es No Queda Nada, donde utilizás una base rítmica programada, pero la letra es muy reflexiva a la vez.
Sí, bueno, ese tema es porque se me había armado una cantidad, tenía más, como siempre tenía más canciones que las que van en el disco. Tenía como 10 más, ¿viste?
Sí.
Pero eran todas en esta rítmica medio que abrasilerada, que orquestal, que me siento cómodo cantando,
sí.
Ponerle en los últimos tiempos. Y dije, el diablo, tengo que aparecer una canción que quiebre ese ritmo para que sea como una especie de viñeta, de intermezzo, y continúe el álbum y lo divida.
Claro.
Y no era cuestión de tomar una de estas canciones y acelerarla y hacerle ponerle un ritmo. Dije, tengo que hacer una canción nueva sobre eso. Así que me empecé a joder con esa rítmica y agregarle arreglos de brass y bajos y toda la cantidad de cortes y cosas que tiene. Y una vez que tuve todo eso seguro, que estaba contento con la rítmica, por los acompañamientos y las cosas que le voy metiendo, ahí empecé a cantar serenamente una frase que pudiera darle todo un formato más de canción al tener letra, ¿no?
Bien.
Y quedó ahí metido, creo que está, por eso está quinto, sexto.
Claro, claro.
En el álbum, ¿no?
Claro que sí.
Es que no hay nada que te atemorice, que te haga cambiar. No queda nada que pueda asustarte, que te haga cambiar. No queda nada, porque no hay nada, no queda nada.
aquí les habla Lito Nevia. Bueno, les mando un gran saludo a todos los oyentes y a los que hacen el programa Mamá Rock. Un abrazo grande.
Mamá Rock. Lito, antes de continuar con el repaso de este tu nuevo disco, te cuento que algunos oyentes supieron que íbamos a estar dialogando contigo y quisieron hacerte algunas preguntas. ¿Te animás a responderle a algunos?
Dale.
A ver.
Dale.
Hola chicos de Mamá Rock, soy Chani y quería comentarles que los sigo y los escucho siempre. Y en este caso es una pregunta para Lito, si él extraña actuar con público. Un beso grande a los tres y mucha suerte.
Sí, vos sabés que claro que lo extraño. Vos viste que las funciones que tiene, lo que uno hace... para mí comienzan con una tarea de actitud solitaria, que vos escribís las canciones, estás en tu casa, solo, donde sea, con el piano, con la guitarra, como fuere. Después te vas al estudio de grabación, donde digamos que decís, bueno, acá voy a hacer la versión con todos los adornos y lo que quiero que haya, y si hay acá una flauta, un contrapunto, un esto, un lo otro. Y después viene el resultado de que salgas a tocar en vivo, que yo, por ejemplo, la manera que toco siempre improvisando, casi nunca hago la canción como la grabé ni como la escribí,
claro,
sino que la libero a la rítmica, cómo la voy sincopeando en cuanto al canto y al acompañamiento de los instrumentos. Ahora, cuando empezó esto de la pandemia, claro, hice un par de streaming y esas cosas, porque parecía que había que hacer algo y además en algún momento también porque era no suspender la actividad en cuanto al tema laboral, al tema económico.
Sí.
Pero no pasa nada, digo, el asunto de salir a tocar y que la gente, no importa que sean 50 personas o 10.000, ¿no es cierto? Pero es irreemplazable el contacto con la gente, el que está tocando ahí en el momento. Bueno, recién ahora, un poquitito, a pesar que no ha terminado esta pesadilla, recién ahora un poquito se está abriendo y hace, qué sé yo, en ese mes que pasó fui dos veces a Rosario, la semana anterior fui a Casilda, toqué de invitado en el CCK para la presentación del nuevo disco de Moris y de Antonio, que es muy lindo.
Sí.
Ahora este sábado toco en un pub nuevo que han abierto, que es muy bueno, el Café Berlín. Y así se van armando un par de cositas de a poco, pero imagínate, uno no se da cuenta. Nosotros la última actuación que hicimos, al ritmo que yo venía tocando de aquí para allá,
sí,
fue la primer quincena de marzo del 2020, que terminé tocando en México, que toqué en Monterrey, en Aguascalientes, porque me sacaron un libro allí, me publicaron uno de los libros míos de anécdotas y me editaron dos álbumes. Me editaron el álbum del 40 aniversario de Solo se trata de vivir,
sí,
y me editaron una antología de los gatos, de nuestro material recuperado. Bueno, imagínate que el disco aniversario de Solo se trata de vivir ni siquiera lo pude tocar acá en nuestro país.
Claro.
Porque cuando llegamos, justo el mismo día que llegamos, en el aeropuerto comenzaba la cuarentena.
Exacto.
Y desde ese día no tocamos nunca más.
Tal cual.
Teníamos un coliseo para hacer en el 2020, estoy hablando.
Sí, sí, sí.
En octubre, y nada, se suspendió eso, se suspendió que también íbamos al Lollapalooza, se suspendió todo, como se le suspendió a todo el mundo. No me,
exacto.
No me quejo, es así la realidad que pasó.
Exacto.
Así que bueno, ahora que se abre un poquito, la verdad es que uno se pone contento y ojalá que se pueda ir abriendo más de a poco, ¿no es cierto?
Pero ojalá, ojalá.
No, hay que relajarse, ¿viste? A veces tiemblo cuando veo que viene un fin de semana largo y lees y dicen, salieron 8 millones, 3 millones de personas.
Sí, sí.
Digo, porque hay muchísima gente que no se cuida, pero absolutamente nada. Es más, digo, esta división que hemos estado presenciando en diversos sectores donde alguna gente directamente es antivacuna, la verdad que es una locura,
claro,
eso, pero bueno.
Un disparate, sí.
Así
sí.
Es la realidad, ¿no?
Exacto, exacto.
Dejando el sentimiento natural, se escucha en la calle, se siente en el alma, eso que uno tanto resguardó al final creció. No importa que suene un viento distinto, si lo que uno sembró aquí se quedó. escucha la calle se siente en el alma. Eso que uno tanto resguardó al final creció. No importa que suene un viento distinto, si lo que uno sembró aquí se quedó.
Otro oyente, a ver, que se comunicó al 351-717-0505.
Hola, un saludo a la gente de Mama Rock. Mi nombre es Pablo. Quería preguntarle a Lito, el que están de trabajar en colaboración con poetas, musicalizó a varios poetas. ¿Qué poeta es su cuenta pendiente? ¿Cuál todavía no musicalizó y por qué? Un saludo para todos.
Sí, mira, el tema de la coautoría de canciones casi siempre se da al margen que por supuesto que te tiene que llegar, te tiene que gustar lo que escriba otro. Yo me fijo mucho en que escriba con un lenguaje personal, que no sean letras que estén dentro de la onda mía, que las mías son tan así, tan biográficas, tan evocativas, ¿no es cierto?, que sean distintas,
sí.
Porque el asunto de que el texto sea distinto, como el caso de cuando he musicalizado al poeta de Rosario, a Hugo Diz, por ejemplo,
claro.
O cuando he hecho las cosas de Facundo Cabral, bueno, o de Jorge Bocanera, eso te abre a vos otro margen, otra posibilidad en cuanto a la armonización y a cómo le vas encontrando la vuelta a la línea melódica que se te ocurrió.
Uh-huh.
Ahora, es una cosa que siempre sucede cuando hay un feedback en cuanto al gusto por el arte, al desarrollo de todo esto. No es como que, viste, que decís, bueno, mañana voy a agarrar al poeta, aunque no lo conozca, que más me guste y lo musicalizo porque sí. Digo, si uno quiere técnicamente, como le llaman, profesionalmente, uno le puede poner música. Yo la vez pasada le decía a uno en broma, hasta la guía telefónica le puede poner música.
Claro.
Pero ¿qué va a quedar? ¿Un pastiche feo? Bueno, a veces yo siento de que hay canciones que se trata de musicalizar a grandes poetas y queda un material que es medio aburrido.
Uh-huh.
Y creo que es porque no ha existido conexión entre la música que tiene cada una de las dos escrituras. Digo, la música que le pone uno, le pone el músico, y la música propia que tienen las palabras según como están escritas por las imágenes que salen.
Claro.
Cada, ¿no es cierto? Cada palabra para mí tiene su música, o por lo menos cada uno lo interpreta de una manera.
Exacto.
Y eso es lo que hace finalmente, creo, que salga una canción más feliz que otra, ¿no?
Claro, claro, ni hablar.
Que a mí, de gente que me gustaría, no sé, no me pongo un listado de quién me gustaría, pero te digo, entre gente que yo tengo en mi cabeza y que a lo mejor algún día lo hago, voy a hacer un trabajo entero, por ejemplo, me gustaría hacer un álbum con ese extraordinario salteño, con Manuel J. Castilla. Que ha escrito tantas cosas bellísimas con la música de Cuchi y Leguizamón, pero yo tengo libros de él, tantas cosas que hay para ponerle música de él son divinas, pero bueno, ese sería un tipo que yo elegiría, que me gustaría. Esto tampoco cierra la posibilidad de cualquier persona que aparezca nueva, como ocurrió hace unos cuantos años, que me escribió un tipo de España y me mandó una letra y salió que le puse la música en un minuto y la música enseguida se hizo conocida porque la grabó Ana Belén.
Claro.
Digo, pero son casualidades, cosas que se dan a las que uno no está cerrado, pero no es algo que se puede hacer así, claro, porque sí de encargo,
sí.
Porque a veces voy a lugares y me encuentro gente que me da una letra o algo y me dice, toma, para que le ponga música, como si uno lo pudiera hacer como abriendo un almacén, ¿viste?
Claro, sí, sí.
No es tanto así.
Bueno,
tiene que darse una cantidad de cosas que coincidan entre los dos que escriben, claro, ¿no?
Claro, a ese que nombrabas era Juan Mari Montes y me acordé también de Cecilia Nela, por ejemplo.
Claro, por ejemplo, ahí tenés. Sí, sí. Con Cecilia Nela, que ella me ha ido mandando y justo llegaron esas cosas en un momento que yo tenía que terminar un par de discos, uno dedicado al centenario de Yupanqui, un montón de cosas así.
Sí.
Y bueno, me senté y me empezaron a salir canciones sin que ella escuchara siquiera lo que yo había hecho. Después
claro.
Coincidimos en que se lo mandé, la conocí personalmente, le gustaron y están por ahí por los discos, claro, las cosas, ¿no?
Tal cual, tal cual.
¿De qué sirve soñar? ¿De qué sirve pecar? ¿De qué sirve llorar si estás vivo? Pensa un poco y verás cuántas cosas se pueden hacer. No te quiero enseñar, no te quiero cambiar, no te quiero hacer de otra manera. No quiero que mi idea te haga sentir mal. ¿De qué sirve soñar? ¿De qué sirve pecar? ¿De qué sirve llorar si estás vivo? Pensa un poco y verás cuántas cosas se pueden hacer. No te quiero enseñar, no te quiero cambiar, no te quiero hacer de otra manera. No quiero que mi idea te haga sentir mal.
Bueno, a ver, el último, habíamos dicho tres oyentes aquí en la tarde de Mamá Rock,
sí.
Se comunican con el maestro Lito Nevi, a ver.
Hola amigos de Mamá Rock, soy Facundo Levinson y a Lito le preguntaría cuándo fue la última vez que habló con Tanguito. Les mando un abrazo y excelente programa siempre.
La última vez no tengo la menor idea, pero seguramente nada, qué sé yo, unos meses antes que falleció. No era tampoco una persona que uno frecuentar, a uno se lo podía encontrar por la calle, en una plaza, en cualquier lado, pero por supuesto que lo encontrabas, pero no había una cosa regular de verlo, salvo que estuvieras en el peregrinaje particular de él por la Yeca, ¿no es cierto?, por la calle.
Claro, 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 en el famoso naufragio, que es como le decía.
Claro.
Abriendo las ventanas de este cuarto, siempre aparece el sol porque tú estás. Es un espacio que nos pertenece, como un felino marca su lugar. Quizá fue una movida del destino que supimos muy bien aprovechar. Mejor pensar que no fue nada de eso, fue solo amor y nada más.
Bueno, les habla Lito Nevia, dándole un saludo a toda la gente que hace y a la que escucha a Mamá Rock. Un abrazo grande para todos.
Bueno, estamos compartiendo la música aquí junto al maestro Nevia de su reciente disco Nunca Encontraré Una Casa Como La Que Hay En Mí. Un lindo disco que Lito ha editado. Y he notado al escucharlo muchos mensajes lindos, muchos guiños en las canciones que realmente creo que pueden ayudar a quien escuche estas canciones. ¿Fue premeditado todo eso o se dio por casualidad, Lito? Porque sinceramente, muchas de las canciones tienen como un mensaje para el oyente.
Mirá, me parece que de alguna manera, sin que uno lo prepare, me parece que es el pensamiento que uno palpita, que uno tiene de respuesta a tanto estallido, tanta violencia que uno escucha por ahí con las redes, con los programas de televisión, con los programas de radio, todo el mundo está discutiendo, todo el mundo peleando y peleando encima, especialmente acá en la Capital Federal, con ese gramo de odio, ¿no es cierto? ¿Qué pasa la gente? ¿Estás loco? Entonces, bueno, digamos que yo no siento para nada eso, tampoco le voy a enseñar a nadie a vivir, pero mi respuesta a todas esas cosas como actitud frente a la vida es esto que yo escribo en esas canciones de este disco, ¿no?
¿De qué sirve soñar? ¿De qué sirve pecar? ¿De qué sirve llorar si estás vivo? Pensa un poco y verás cuántas cosas se pueden hacer. No te quiero enseñar, no te quiero cambiar, no te quiero hacer de otra manera. No quiero que mi idea te haga sentir mal. No es cosa que me quieran contar, porque no soy feliz. Cada quien que se arregle con su felicidad. Tal vez mi pensamiento te pueda disgustar. Yo soy de esta manera, vos podés elegir.
Lito, en este disco también se nota el amor que le brindás a tu compañera Alexandra, por ejemplo en la canción Los Duendes, y la pregunta es, sí, ¿cómo es para un rockero, para un músico, luego de tantos años, salir de gira con su compañera? Porque sabemos que es ella quien generalmente conduce la camioneta de gira.
Ah, sí, es que no me deja manejar, porque lo que pasa es que maneja muy bien ella, y yo soy medio bestia, nunca en la vida he sido apasionado por los autos y no los he cuidado nunca en mi vida, desde el primero que estuve al último. Así que cuando nos conocimos y ella vio cómo yo manejaba la segunda cuadra, dice, no, eso no es así, eso no es asado. Me empezó a hacer unas correcciones que son muy difíciles después de tanto tiempo que vos cambies en cómo entra el cambio, cómo no entra. Entonces le dije, mira, vamos a hacer una cosa para no discutir en esa pareja. Vos sos la que maneja y yo soy el copiloto. Pero claro, hemos andado por todos lados, porque hemos andado por pueblos y pueblos por Europa tocando también. Hemos terminado de tocar, suponte, en Barcelona,
sí,
y de ahí irnos para Bordeaux, y después irnos a, qué sé yo, Nantes, y después cruzar y tocar en San Sebastián. Y todo eso con el auto, con el piano eléctrico atrás, con la guitarra, discos. Bueno, lo que hacemos, lo que yo hago desde chico, nada más que no tenía instrumentos eléctricos cuando era chico, porque no teníamos un peso.
Bien.
Pero lo que hacemos es eso. Y bueno, yo claro que comparto todo eso, pero también comparto un gran amor por el cine, por el arte. Ella está pintando muy bien.
Sí.
Y nos gusta mucho el cine, y bueno, es una persona amiga mía, uh-huh, ¿no es cierto? Es una persona realmente muy compañera, así que yo puedo compartir cualquier cosa de tocar, no tocar, salir, entrar, quedarme, es lo mismo.
Porque sabes que te quiero, y te creo y te venero, aquí va esto para vos.
Aquí va esto para vos.
Lito Nevia, bueno, le mando un gran saludo a todos los oyentes y a los que hacen el programa Mamá Rock. Un abrazo grande.
Mamá Rock.
Desde que era muy pequeño me enseñaron a correr. Nunca cambié mi destino, pero sí lo transformé. Es que el tiempo me persigue y no me deja descansar. Tengo que hacer tantas cosas que ya no importa el lugar. Los vecinos murmuraban, ese niño no está bien, duerme poco, fuma mucho, nunca se lo ve comer. Hay gente que vive preocupada en comer, vestir y dormir, y un día sin que nadie avise se mueren de preocupación. Oh, cuánta humanidad que tanto espera. Unos esperan vivos, otros de cualquier manera. Yo soy de una clase que si espera, nada se le cumplirá en vida.
Lito, haciendo un poco de repaso por tu extensa discografía, hace un tiempo di con una canción bellísima tuya titulada Canción de los Relojes.
Sí.
¿Qué nos puedes contar de la misma?
Bueno, esa canción siempre me acuerdo que le gustaba mucho a Lalo de los Santos. Uh-huh. Y en una de las versiones primeras originales que hay en el disco, el que toca el bajo es Lalo, justamente, pero lo toca porque era admirador de esa canción, ¿no es cierto?
Sí.
Bueno, esa canción es una de esas pinturas evocativas que yo acostumbro a hacer muchas veces, que estoy narrando un poco la vida en las pensiones, cuando yo era chico con mis padres, la vida en los barrios, la vida en el centro, especialmente la vida nocturna también, la vida nocturna como la viví yo, que tenía 12, 13 años y entraba con mis viejos a los cabarets, ¿entendés? Uh-huh. Entonces eso es lo que hablo un poco. Y habla también así medio tomado en solfa, en los comentarios que hacía la gente en ese momento, que dicen, no, ese chico, ¿cómo puede hacer eso? Se va a morir tuberculoso, ¿no? Uh-huh. Se trata de eso la canción, sí.
Bien, bien.
Una mañana cualquiera dije, hoy tengo que partir. Mis amigos me decían, mejor te quedas aquí. Mientras el tiempo sigue y sigue, y yo no me puedo contener. Quiero decir tantas cosas, que ya no importa el lugar. Muy pequeño me enseñaron a correr. Nunca cambié mi destino, pero sí lo transformé. Es que el tiempo me persigue y no me deja descansar. Tengo que hacer tantas cosas que ya no importa. ellos de cualquier manera. Yo soy de una clase que si espera, nada se le cumplirá en vida.
Tiene un parentesco esta canción de Los Relojes, si se quiere, con la temática de otra canción llamada El Primer Hogar, ¿puede ser?
Sí, sí, son de la misma familia. A mí lo que me gusta, yo creo que siempre uno escribe de alguna manera sobre sus obsesiones, toda su vida. Ahora, lo que va cambiando, cronológicamente, lo que va cambiando es la manera que uno tiene de decirlo, va cambiando el clima que uno le da a la narración,
claro.
Y también va cambiando desde el lugar que uno se acuerda esa evocación. Entonces, cuando yo hablo del primer hogar, concretamente me estoy acordando de cuando me levantaba para ir al colegio a las 5:30 de la mañana, ese tipo de cosas, y era muy chiquito, y luego cuando tomo Canción de los Relojes ya soy un tipo de 20 y pico años.
Claro.
Digo, siempre es el mismo uno que al ubicar es la misma anécdota o la misma obsesión, produce un efecto distinto de narración, ¿no es cierto?
Bien.
Lo mismo que son las canciones que hay sobre la libertad, ¿no?
Claro.
El viento de la lluvia habla sobre la libertad.
Uh-huh.
Pero de las últimas canciones que han aparecido mías, Canción para los Inocentes, también habla de la libertad.
Claro.
Pero habla de la libertad después que pasaron una cantidad de cosas muy terribles acá.
Sí.
Que hasta el momento de viento de la lluvia no había pasado.
Es cierto.
Entonces, bueno, esos son los cambios, me parece, ¿no?
Claro.
Pero están relacionadas las canciones porque están relacionadas también con tu sentimiento, uh-huh, con tus cosas, uh-huh, ¿no?
En mi hogar, hace muchos años, yo era feliz porque no sabía. Tenía un gato que bostezaba y una radio que andaba mal. De mañana, siempre la escuela, por la tarde, solo cantar con un amigo y una guitarra, nada más quería tener. Sin darme cuenta, muy triste, yo me sentí. Había llegado mi adolescencia, ya muchas cosas dejé de amar.
Sabemos que cada tanto volvés ahí a tu lugar natal, a tu Rosario natal. ¿Sos de recorrer los lugares donde jugaste o pisaste o caminaste de niño? Digo, ¿existen los lugares, las fachadas de esas pensiones, por ejemplo?
Sí, sí. Pero mira, yo me encuentro con mis viejos amigos, con uh-huh, los que están. Uh-huh. Voy a los bares donde cantaba mi viejo.
Ah, bien.
El bar del Cairo, que ahí cantaba mi viejo. Ahí
sí, sí.
Es donde hasta el último momento estuvo Fontana Rosa.
Claro.
Donde cuando cantaba mi viejo, que se yo, iba al Che Guevara a tomar un cafecito.
Uh-huh.
El cine de al lado, que también se llama Cine Cairo, que lo rescataron y lo iban a tirar abajo para hacer un parking y ahora quedó como cine club.
Sí.
En ese sentido, Rosario cuida mucho sus fachadas, sus cosas, es muy piola eso, el rescate que hacen de lugares históricos. Ahora, los lugares exactos donde yo estuve, yo soy medio bravo con eso. Por ejemplo, siempre paso por la pensión que más tiempo viví,
sí,
que es Maipú 956,
bien,
y jamás me he animado a subir.
Ah, mirá.
No sé, no es porque voy a encontrar un monstruo, sí, ni nada. Sí. Pero quiero decir, me conforma saber que ese lugar viví con mi papá y mamá en una pieza y que está ahí adentro y nada más. No quiero, no me gusta remover y todo eso.
Entiendo.
Ah, por el tiempo olvidado y el cariño perdido, solo queda el recuerdo del primer lugar que no volverá.
Habla Lito Neguía, dándole un saludo a toda la gente que hace y a la que escucha a Mama Rock. Un abrazo grande para todos.
Lito, antes de despedirte, hay algo que me interesa emparentar con tu sello Melopea.
Sí.
Y es lo que tal vez fue el germen de esa gran idea tuya. Estoy hablando de AMAR, Asociación de Músicos Argentinos de Rock. Junto a Gabriela, Color Humano, Aquelarre, ¿qué recordás de esa unión de fuerzas?
Mira, lo que yo recuerdo de eso, sí, la vez pasada alguien me trajo revistas viejas, no sé si Pelo o Pinap, y hasta había un aviso que habíamos pagado en una.
Sí.
Un avisito como un cartelito. Lo que recuerdo es que eso, AMAR, como tantas otras cosas que luego hicimos algunos músicos, casi siempre quedaron en la bonita idea que es eso de juntarse. Es muy difícil el tema de la unión entre los músicos. Por supuesto que yo tengo amigos por todos lados y conozco a medio mundo y sé qué gente puede llamar para algo o no. Uh-huh. Pero es muy difícil que los músicos se pongan las pilas y entiendan. Inclusive es muy difícil que se junten para hablar entre ellos para poder cuidar sus derechos autorales,
sí,
sus contratos tocando con alguien, es muy difícil. Entonces, AMAR era uno de estos proyectos de nuestros 20 años,
sí,
justamente para poder tener mayor conciencia de las cosas que pasaban y para que además se estabilizara, como hoy prácticamente está más respetado, lo que hacíamos como una profesión.
Claro.
Hoy en día, por lo menos te digo, tenés el INAMO, el Instituto Nacional de la Música, que es de los últimos largos años la primera vez que veo una cosa que realmente lo ves ahí visiblemente, cómo editan libros, cómo ayudan a grupos, gente del interior. Es la primera vez. Después nunca he visto eso en ninguna Secretaría de Cultura que valga, y no importa ya de qué política partidaria haya sido.
Claro.
No lo he visto, no lo han hecho, ¿entendés?
Es cierto, sí.
Han
sí,
hecho
sí,
cosas que son siempre elitistas y figurativas y nada más. Entonces, la idea de ese AMAR era lo de estar varios músicos que podíamos hablar con otros nuevos también, a pesar que nosotros prácticamente empezamos.
Sí.
Pero ya teníamos un poco más de experiencia que los otros, ¿entendés?
Uh-huh.
Y hablar de eso. Pero eso, te quiero decir, duró como para esos cartelitos y unos 3-4 meses.
Sí.
No prosperó. Se ve que no era el tiempo.
Bien.
Así que bueno.
Bien.
¿Cómo puedo comprar el sol? Sol, dime. Dime que miras desde arriba. Sucede aquí todos los días. Nada te debe de asombrar. Cadenas desátanse en mi camino. Camino, ya no te aferres más a mí. Desátense de mi camino y no se aferren nunca más.
Recién los nombramos a los Aquelarre. Ellos siempre tuvieron ese mismo espíritu tuyo de laburo, creatividad,
sí, claro, claro.
Cuidado del espectáculo. ¿Alguna anécdota con los Aquelarre? Porque sé que tocaban juntos también.
Sí, bueno, teníamos esta idea de corporativa, de cuidar los contratos, de que no nos usaran, de que no nos embromaran, todo liderado especialmente por Rodolfo García y Emilio del Guercio, uh-huh. que eran tipos con esa idea. Es más, también ellos bregaban por ese tipo de cosas cuando estaban en Almendra, por ejemplo.
Claro.
O sea, quiero decir, hay gente que hace esto desde siempre y hay gente que todavía no lo hizo o no lo sabe hacer o no lo quiere hacer, no sé lo que fue.
Bien. Hablando de revistas, hay una nota que salió en una Mordisco del 74 que tituló Lito Larre y Aquenevia.
Ah, sí, porque venía en la época de los... Venía en la época de... los famosos bailes de carnaval, digamos,
sí,
que ahora ya no se usa más, pero pasaban cosas muy raras en esa época porque se supone que todos los músicos en carnaval tenían el doble de trabajo, uh-huh. y además, no sé por qué extraña razón, se pagaba casi el doble de tu cachet.
Sí.
Y esto hacía que vos también le pagabas el doble a los plomos, a los asistentes. O sea, era como una especie de premio que había,
claro.
después de todo un año de trabajo. Como y era nada más que el mes de febrero.
Como un aguinaldo sería.
Exactamente, era una cosa así. Bueno, y nosotros eso lo vivimos con los gatos, lo vivimos con los gatos salvajes. Eso duró hasta el año 75, y para de contar, 76. Y una de las cosas que nosotros se nos ocurrió producir con Aquelarre y yo estando con el trío, con la Sarita y el Negro González, era poder repetir esa experiencia, y entonces, como no había lugares donde pudiéramos presentar la música que hacíamos, porque todos los bailes que había en ese momento eran hipercomerciales, de música nada más que rítmica, bailantera, tropical o de orquesta de entretenimiento, nosotros decidimos producir nuestro baile de carnaval.
Bien.
Y lo hicimos en esos dos lugares. Y poníamos en los afiches eso, poníamos la mitad del nombre de uno y del otro. Y anduvieron bien, la verdad, no nos llenamos de oro, pero logramos hacer lo que queríamos y lo único que se escuchaba era la música nuestra en esos lugares.
Cadenas que pesan como la moneda. ¿Cómo puedo comprar el sol? Comprar el sol. Moneda, ya ves, no puedo ser tu amigo. Y mientras tanto el sol nos mira y seguirá sin entender. Seguirá sin entender.
Bueno, Lito, te recibíamos con una canción de 1971, grabada recientemente, y te vamos a despedir con otra del 74, preciosa, titulada ¿Quién es quién para cada quien? Deseándote lo mejor siempre y va un abrazo acá desde Mamá Rock.
Bueno, un abrazo a la gente que te escucha, a los que llamaron, a vos, y ya nos seguiremos viendo. Gracias por la nota, un beso grande, ¿eh?
Ella tenía en sus paredes pinturas de Bregel y Magritte. Él solo creía en la magia de cada día al despertar. Ella analizaba cada paso que iba a dar. Él no salía en martes 13 porque algo podía pasar. Pero ya ven cómo es que el amor pudo una vez más. Y salvo alguna que otra discusión, siempre fueron felices. Porque ya ven, con el amor no se puede jugar, pero tampoco se puede predecir quién es quién para cada quien. Ella gustaba del sol, el mar, todo lo natural. Quería estar siempre leyendo en su habitación. Ella siempre lo esperaba con perfume de Chanel. Él llegaba destrozado por el tren de las 6. Pero ya ven cómo es que el amor pudo una vez más. Porque ya ven, con el amor no se puede jugar, pero tampoco se puede predecir quién es quién para cada quien. ¿Quién es quién para cada quien? ¿Quién es quién para cada quien?